Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Son exactamente las 9 de la mañana. Muy buenos días en Radio Martí, tiempo de noticias. Hablándoles, Joan Andrés. El preso político Misael Díaz Paseiro, del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, informó a su esposa Ariana López Roque desde la prisión provincial de Villa Clara que fue amenazado que de no aceptar el plan de adoctrinamiento político del régimen se le suspendería la próxima visita familiar. López Roque, quien pudo visitar a Misael el lunes, explicó a Radio Martí en qué situación se encuentra su esposo en esa cárcel, también conocida como La Pendiente.
Lo más agravante que tienen esto es que el jefe de la unidad, que se llama Osmani Febles de la Paz, lo está presionando para que salga para trabajar a un campamento. Esta persona la tiene cogida con él y es permanentemente arriba de él, hostigándolo. Por ejemplo, la reducción de alimentos, él se da cuenta, y sus compañeros allí, que a él le dan menos, le llevan allí a la celda menos alimentos que a otros presos. En otras ocasiones, a modo de provocación, le echan más, cosa que él no acepta, del régimen. Muy importante también que le están negando un medicamento muy fundamental para el problema que él tiene, depresión, el clopidogrel, por ejemplo, que es fundamental para las cardiopatías y los otros problemas que él sufre del corazón.
La presa política Lisandra Rivera, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, cumplió este lunes un año en prisión. Su esposo Jordanis Chávez hizo un recuento a Radio Martí.
Día como hoy, pero del año 2016, Lisandra fue detenida arbitrariamente en su vivienda, hicieron un registro y desde ese día ella cumple sanción, primeramente en la prisión de mujeres aquí en Santiago de Cuba. Ella no acogerse al régimen penitenciario, a la llamada disciplina penitenciaria de la dictadura. Ella primeramente la meten en la celda del castigo el mismo día 31 de diciembre, estuvo tres meses y 10 días. El 9 de abril de ese mismo año tuvo una visita. Fue la única visita que ha tenido en el año 2017. Y ahí tuvo 10 días más en la celda de castigo con la misma situación. Y ya la dictadura determinó que tenía que mandarla para el régimen especial para mujeres, que es la prisión de máxima severidad llamada Granja 5 en la provincia de Camagüey. Y allí está, y desde que llegó allí fue también en la celda de castigo. Tuvo 20 días en la celda de castigo con la misma situación. Y hace unos días hablé con ella por el teléfono y me dijo que ya la habían sacado de la celda de castigo, pero que ella iba a seguir firme en su posición, que si ellos querían y la siguieran metiendo en la celda. Entonces estoy hoy esperando, en esta semana, hoy esperando una llamada de ella a ver cuál es la situación que ella tiene.
El senador republicano John McCain retornó el lunes a su residencia en Arizona tras varios días hospitalizado en Washington para recuperarse de los efectos del tratamiento contra un cáncer de cerebro. La oficina de McCain en el Capitolio dijo que el senador pasará las fiestas de fin de año con su familia y no estará disponible para la votación final sobre la reforma impositiva que impulsan los republicanos. Los expertos consideran que el proyecto de ley cuenta con un estrecho margen para ser aprobado después del apoyo recibido por los senadores Marco Rubio de la Florida y Bob de Tennessee. McCain, de 81 años de edad, fue intervenido quirúrgicamente a mediados de julio para extirparle un coágulo sobre el ojo izquierdo. En otro orden de noticias, más de 100 personas resultaron heridas y decenas fueron detenidas el lunes en Argentina durante violentos choques contra la policía y manifestantes que protestaban por una polémica reforma de las pensiones. La reforma promovida por el gobierno de Mauricio Macri para reducir el déficit fiscal afectará a unos 7 millones de pensionados y jubilados argentinos. Aunque por varias horas de la noche los alrededores del Congreso estuvieron en aparente calma, en varios puntos de Buenos Aires grupos de ciudadanos golpearon cacerolas y cortaron el acceso a las calles. Cientos de vuelos en el aeropuerto de la capital argentina también fueron suspendidos el lunes debido a las protestas. Reporteros Sin Fronteras informó hoy en su reporte anual que en el 2016 perecieron 65 periodistas en todo el mundo a causa de su profesión. El grupo señaló que esta cifra es la más baja de los últimos 14 años porque algunos países considerados como demasiado peligrosos se han quedado sin informadores. Sin embargo, la cifra de mujeres periodistas muertas en el ejercicio de su profesión se duplicó el año pasado de 5 a 10. El país más mortífero para los periodistas en el 2016 fue Siria, con 12 profesionales muertos, seguido muy de cerca por México, con 11. Reporteros Sin Fronteras destacó además que casi la mitad de los periodistas detenidos se encuentran en 5 países: China, Turquía, Siria, Irán y Vietnam. Y hasta aquí las noticias. Buenos días.
Se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. A los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. Yo soy Michelle Sale, me acompaña en el estudio Exida Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a los oyentes de Con Voz Propia aquí, casi con espíritu navideño.
Sí, sí, ya, cerquita.
Cerquita, con árbol ya puesto, con regalitos. Uh-huh. A mí me encanta, me gusta, pero a la vez me encoge un poco el corazón. Pero es una buena etapa.
Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Muy buenos días, contenta también, porque bueno, ya el domingo es Nochebuena, uh-huh, ya el sábado llega mi hija, ajá, la familia se reúne.
Ya se llena.
Ya compré los manteles desechables, las platicos desechables, los cubiertos desechables.
Pero todos los años te toca lo mismo.
Ay, pero miren cómo he trabajado. Ay, caballero, ustedes no me estimulan esa cosa laboral.
Nosotros no la estimulamos, o sea.
¿Qué te vamos a estimular? A ver, la gasolina que gastaste en ir a buscar los platos más baratos, las cucharas más baratas. ¿Tienda por tienda?
No, si yo tengo una tienda y que tiene de todo cerquita en mi casa.
Pero ayer todos los años te toca lo mismo.
Está bien, por eso.
Porque ya no cocina.
Pero ven acá, ¿qué es lo que cenamos los cubanos? Arroz, uh-huh, frijoles negros y puerco. A mi hermana le toca y yuca. A mi hermana le toca lo mismo.
Y plata. Tú no puedes hacer unos tostones, unos platanitos maduros.
Ay, mucho trabajo.
Mucho trabajo. Le ven la cara.
Es demasiado.
Eres vaga para la.
Pero mira,
para
mira,
la
mira, la luz. Se ha hecho la luz. Se ha hecho la luz. May me acaba de decir, de dar una idea. Que compro unos paquetes de mariquita. Mira, para que no sean los que siempre se compran de corre-corre en el mercado, voy a ir al Palacio de los Jugos y voy a comprar unas bolsas de mariquita.
¡Qué mujer esa!
Mira qué detalle, qué detallazo.
¡Qué detallazo!
Oh. Bueno, más los platos desechables.
¡Oh, qué uh-huh detalle!
Siempre le toca lo mismo, ¿no? No vale
bueno,
la pena.
Pero es que ya no le gusta la cocina y está bien. A quien le guste bien y a quien no le guste tan bien y... Y oye, hay gente que no le queda más remedio
bueno,
porque si no
es
no
Navidad, que haga
para
lo que
eso
quiera.
Está Palacio. Así mismo, Maybach, que para eso. Para
es Navidad, que haga lo que ella quiera.
Es por eso, es verdad. Bueno, pues ya saben que al otro lado del cristal, dando consejos culinarios y de fiestas, está Mike Vázquez, buenos días. Tú vas a extender tu negocio de DJ a consejo de fiesta, organización. Está bien, mira, ya tú sabes. ¿Y qué? ¿Y limpieza también? Ah, después de la fiesta.
Ah, tú ves. Que... Ver, pero tú no limpias. Muchacho.
No, hija, él no va a tener una...
Pero si él es el DJ.
Para que limpien.
Él es el DJ. Él no puede estar haciendo DJ y limpiando. Y en la producción está Johnny Hilfe. Buenos días. Y bueno, comencemos el programa con una mujer importante. Ella se llama Carmen Burgos. Es una feminista española. Que no le gusta el término feminista. No
sí,
le gusta
y
esa palabra.
Y una feminista que no es de ahora, sí, de hace 2 o 3 días, sino de las primeras. Ella nació en Almería en este mes, en diciembre, un 10 de diciembre de 1863, donde su padre era vicecónsul de Portugal y poseía tierras, minas y hasta un cortijo. A los 16 años se casó con un periodista 12 veces mayor, años mayores que ella, porque en aquella época había que casarse, o sí, con el marido que te ponían, y ella nada más tenía 16 años.
Muy joven.
Esto le permitió, como él era periodista, familiarizarse con el mundo de la prensa desde que entró en el matrimonio. Esto de casarse tan joven constituyó una desilusión desde el primer momento, y ella se separó de su marido en una época que no se hacía algo así en España, 1867. Así que ella era de armas, Carmencita era de armas tomar. En junio de 1895 obtuvo el título de maestra de la enseñanza elemental, vaya, lo que es primaria, ¿no? Y después de enseñanza superior. En el 2001 obtiene plaza mediante oposición en una escuela de maestro en la zona de España que se llama Guadalajara. Aún casada, todavía no se había divorciado, muere su hijo. Y es cuando decide a ella entonces tomar la decisión de abandonar a su marido, que era un infiel, un descarado, un vividor, para comenzar una vida independiente con su hija. A partir de 1902, arrancando Cuba en su república, colaboró con el periódico El Globo, en la que escribió una columna titulada Notas Femeninas, que analizaban asuntos como la mujer y el sufragio, o la inspección en las fábricas donde trabajaban obreras. Y en 1903 funda el Diario Universal y entra contratada para llevar una columna diaria titulada Lecturas para la Mujer, bajo el seudónimo que ella utilizaba, que era Colombina. Este seudónimo fue sugerido por el escritor, por su editor, que diga. Era la primera vez en España que una mujer fuera reconocida como una periodista, pero ya con plaza profesional. En su columna, Carmen trataba de modas y modales, pero también introducía ideas que ya se estaban popularizando en otros países de Europa y que España estaba cerrada a eso. Hizo campaña para que se legalizara el divorcio, lo que le valió la admiración de escritores importantes, pero también ataques por parte de la iglesia y de los sectores conservadores que buscaron desacreditarla. Ya en 1905, ella consiguió una beca del Ministerio de Instrucción Pública para estudiar el sistema de enseñanza de otros países. ¿Y qué hizo? Se fue de viaje. Viajó durante casi un año por Francia, por Italia y por Mónaco. A finales de 1906 retomó su labor docente, pero también su trabajo como periodista. Ya no se separaba de eso. Y lanzó una campaña a favor del sufragio femenino, en una columna titulada El voto de la mujer. Al año siguiente, con la llegada de un gobierno que fue bastante conservador, el ministro de Instrucción Pública, es lo que sería en Cuba el ministro de Educación, la destinó a la zona de Toledo, en las afueras de Madrid. ¿Para qué? Para sacarla del centro. Madrid en aquellos momentos, un lugar como son todas las capitales, muy importantes, y había entre las mujeres el deseo de ayudarse unas a otras para obligar al Estado al voto femenino. Madrid, todos los fines de semana, ella tenía en su casa una tertulia literaria que había creado a su regreso de Francia. Aquella reunión semanal de escritores, periodistas, músicos, artistas plásticos, poetas y artistas extranjeros, todo el que pasaba por Madrid llegaba a su casa, se mantuvo varios años y fue parte del origen de la famosa revista Crítica. Allí conoció a Ramón Gómez de la Serna, antes un desconocido estudiante de 18 años, con el que mantuvo desde que se vieron una intensa relación amorosa y literaria, una relación que duró 20 años. Esta mujer en una España de principio de siglo XX, amiga, con un amante, que también eran muy criticadas. Los hombres podían tenerla, las mujeres, de eso nada. Tras el desastre de las tropas españolas en 1909 en la zona del Rif, Carmen se decide acercarse a los militares que luchaban alrededor de Melilla y allí ejerció de corresponsal de guerra para el diario El Heraldo de Málaga. Una vez de vuelta a Madrid, publicó el artículo Guerra a la Guerra, en que se defendía a los primeros que decían que había que tener objeción de conciencia. Ella fue la primera periodista de guerra de España. La tertulia del Carmen duró más o menos hasta que Ramón Gómez de la Serna fundó una, que era la de él. O sea, que los hombres no se quedan, amiga, por debajo de lo que pueda hacer, aunque sea su compañera una mujer, no se le puede poner, y más un español de principio del siglo XX. Para entonces ella ya estaba enferma de descompensación cardíaca, y de la Serna pues cogió toda aquella gente que iba a las tertulias de Carmen y se las llevó a la suya. Trabajó en la biografía de Mariano López de Lara, que enriqueció con material inédito y lo publicó estando enferma en 1919. El éxito de esta obra le permitió a Carmen y a Ramón establecerse en Portugal y ella imparte un curso de literatura española en la Universidad de Lisboa. Construyeron una casa preciosa en Estoril llamada el Ventanal. Sin embargo, en 1926 se vio obligada a venderla con mueble, con biblioteca y con todo, y a trasladarse de corre a Nápoles, pero tampoco le lograron asentarse allí. Y se llenan de valor y con un Madrid revuelto regresan a Madrid. Al final de 1926, su hija María, ya divorciada, regresó de América para vivir con su madre. Ya había crecido, es su única hija, no había triunfado como actriz, había querido ser actriz, y además se había vuelto drogadicta de la heroína y la cocaína. Su madre la trajo a su casa, intentó curarla, pero ella sedujo a Ramón Gómez de la Serna para trabajar en la obra de La Vanguardia que se llamaba Los Medios Seres, estrenada el 7 de diciembre de 1929. Esto supuso la ruptura de una larga relación entre el matrimonio. Con la proclamación de la Segunda República, la nueva Constitución reconoció el matrimonio civil, el divorcio y el voto femenino, colmando así las aspiraciones de una Carmen que había trabajado para eso muchísimo. Se afilió entonces al Partido Republicano Radical Socialista. Fue presidenta de la Cruzada de las Mujeres Españolas y de la Liga Internacional de Mujeres Ibéricas e Iberoamericanas. Fue también elegida vicepresidente primero de la Izquierda Republicana Anticlerical. Y en 1931 ingresó en la masonería, que eso ya fue la chapa al pomo, porque España, una república totalmente cristiana, católica, apostólica y romana, eso de la masonería era una ofensa. Y ella fundó la primera logia. Ella hacía primicias en todo.
Pero yo pensaba que las mujeres no podían entrar en la masonería.
¿Cómo que no?
¿Así?
Sí, sí.
Ah, mira,
sí.
Pues no. Pues,
hay dos tipos, las acacias y las rebecas.
Okay. Mi mamá pertenece a las rebecas.
Ah, bueno. Entonces ella fundó la logia que le puso amor y ella era lo que se le dice en la logia a los hombres, el gran maestro, ella era la gran maestre.
Okay.
El 8 de octubre de 1932, mientras participaba en una mesa redonda sobre educación sexual, porque ella en 1932 en España quería hablarle a los jóvenes de educación sexual, ella en plena charla empezó a sentirse mal y fue trasladada a su casa, donde la atendieron tres médicos, entre los cuales estaba el famoso Gregorio Marañón. Pero nada, sin éxito. Falleció a las 2 horas de haber salido ahí la madrugada del día 9. Fue enterrada en el cementerio de Madrid en presencia de los principales políticos e intelectuales de la época. Varios intelectuales pidieron que se diera su nombre en una calle de Madrid. Y tras la guerra civil y la victoria del régimen franquista, su nombre fue incluido en una lista de ¿qué? De autores prohibidos. Y sus libros desaparecieron de las bibliotecas y de las librerías. Se le consideraba una de las primeras defensoras del papel social y cultural de la mujer. Defendió la libertad y el goce de existir. Decididamente, como una mujer independiente, creyó en un mundo mejor. Y fue una temprana feminista, aunque ella decía que odiaba ese término. En su obra, La Mujer Moderna y sus Derechos, defendía su postura con un feminismo conciliador al explicar: no es la lucha de sexo ni la enemistad con el hombre, sino que la mujer desea colaborar con él, trabajar a su lado y tener el puesto que le corresponde. En su hora como periodista trabajó con los periódicos más importantes de la época: El Universal, El Globo, La Correspondencia de España, El Heraldo de Madrid, ABC. Bueno, toda esa prensa que era lo que brillaba. ABC, el diario que fuera la primera redactora, cuando murió, dicen que lo que escribió en prensa fue maravilloso. Cubrió también, como ya les dije, diferentes episodios de guerra, siendo una de las primeras mujeres corresponsales. Además de su intensa obra periodística, que es muy destacada, sus conferencias en el ámbito del movimiento feminista. No fue muy bien considerada por un importante sector de críticos y de escritores contemporáneos, que en muchas ocasiones a su obra y a su labor la menospreciaron, además de relegarla a la condición de que ella era la amante de Ramón Gómez de la Serna, con todo lo que había hecho. Pero bueno, ustedes saben que la sociedad siempre juzga y lleva al rincón a la mujer. Firmó siempre como Colombina y además utilizó otros seudónimos como Perico de los Palotes, Gabriel Luna, Raquel, Honorín y Marianela. Todos esos seudónimos. Entre sus novelas más populares puede citarse Puñal de Claveles, escrita al final de su vida y basada en un suceso, que es los crímenes de Níjar, que fue una de las inspiraciones con la que contó Federico García Lorca para sus Bodas de Sangre. Dicen que esta mujer logró, en épocas donde en ningún país, creo que ni en América Latina, había un poco de más apertura, logró cosas como querer instaurar clases en las escuelas superiores de educación sexual, de hablarle a las estudiantes de el papel importante que tenían en la sociedad, al mismo tiempo que llevaba una obra literaria. Yo no sé por qué ella, eso de no quería ser feminista.
Bueno,
no le gustaba el término.
No,
pero
sabemos.
Pero era, todo lo que hacía era en un momento donde la mujer estaba avasallada y con un rincón.
No quería que la encasillaran. A veces la gente hace cosas y no quiere que le pongan un título. No,
bueno, pues esta fue Carmen Burgo.
Bueno, nos escribió nuestro amigo Roilán desde Viñales. Dice, un saludo muy afectuoso desde este pedacito de Cuba. Les digo que me dio mucha alegría cuando las encontré en su página de Facebook. Dice, muy bellas las cuatro y unas frases muy lindas, llenas de amor y cariño. También descargué uno de los programas de ustedes, pero no pude terminar de escuchar, pues se terminó el tiempo. Como saben, aquí es muy caro el internet y cuando compras una tarjeta Nauta se te va volando porque es solo una hora. Y saben, uno busca amigos, lee cosas interesantes y cuando menos te lo imaginas, se fue la señal y terminó el tiempo. Y por supuesto, deseas seguir buscando cosas, escribiéndote con amigos, en fin, saben que aquí todo es corriendo. No sé si es maña de los cubanos o qué cosa realmente, no entiendo. Desde que sales de tu casa es todo muy rápido, corre, corre, que se te van los carros. Así se vive, amigas. ¿Qué pasará? Me pregunto. Bueno, mis amigas, desde ya, muy lindas bendiciones en este año y una feliz Navidad. Con salud, fuerzas y mucho amor en nuestros corazones les desea su amigo Roilán. Pues sí, Roilán, vivimos en tiempo de mucha prisa. Aquí no se nos acaba el tiempo con la tarjeta de Nauta, pero cuando vienes a ver has perdido mucho tiempo, sí, sentado frente a una computadora. Pueden ser muy útiles o pueden ser así como un agujero negro de tu tiempo.
Son épocas de corre-corre en todo el mundo.
Sí, sí, sí. Yo creo que hay que vivir como en una isla desierta para no
tener corre-corre.
Para no estar viviendo de corre-corre. Pero bueno, gracias por tu correo tan lindo. Nos alegra que hayas encontrado la página en Facebook. Y bueno, también para ti, muchas bendiciones y feliz Navidad y muchas cosas buenas para el año próximo. Y yo les voy a dar el teléfono aquí de con voz propia. Nosotras ya en la época navideña siempre nos gusta que nos llamen y que, bueno, o si no quieren saludar a nosotras, qué rico, pero si le quieren mandar un saludo a algún familiar, también lo pueden hacer. Así que el número acá es 305-437-7350. Y bueno, si no pueden llamar hoy, llaman mañana, porque tenemos muchos días antes de la Navidad y del año nuevo. Así que les vamos a dar también la dirección para que nos escriban.
Sí, si escriben esta Navidad llega al año 2018.
Pero no importa, yo mando la fotografía. apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152.
También nos pueden mandar un correo electrónico a convozpropiaradio@gmail.com. Eso es convozpropiaradio@gmail.com. Estamos en Facebook en Con Voz Propia Martí y estamos en Twitter en @convozpropiaRM. Ya nos estamos acercando a la pausa. Cuando regresemos, vamos a tener horóscopo y lotería y también vamos a hacer contacto con Ileana Fuentes, que es directora del Museo de la Diáspora Cubana, y vamos a estar averiguando un poco de qué está pasando en el museo, cuál es su misión, qué exhibiciones están teniendo y todas esas cosas. Así que regresamos, no se vayan.
Esta canción tradicional de Navidad fue escrita por el pastor protestante norteamericano James Pierpont en 1857. Y a lo largo de la historia se le han hecho innumerables versiones y adaptaciones en todo el mundo. Las versiones en español son múltiples. Campanitas, campanitas suenan sin cesar. Navidad, Navidad pronto llegará. Y así un sinfín de interpretaciones más a su ritmo y su letra. Por ejemplo, es frecuente escuchar en algunas regiones Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Y también Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel. Y Navidad, Navidad, blanca Navidad. Y ahora fíjense en un detalle. En la canción no se mencionan en absoluto las celebraciones ni a Santa Claus. Solo se habla del paseo en un trineo tirado por un caballo y del sonido de las campanillas. Esto se debe a que originalmente el villancico Jingle Bell fue creado para el Día de Acción de Gracias. ¿Cómo se convirtió en un tema navideño? Gracias a su temática y música alegre, las personas de todos los confines comenzaron a cantarla mayormente en Navidad. Y así, poco a poco, la costumbre se fue acentuando y con el paso del tiempo, Jingle Bell se convirtió en uno de los villancicos que más se escucha en esta época del año. A tal punto que estoy segura que ahora se entusiasmarán a cantarla conmigo. Cascabel, cascabel, lindo cascabel. No se me queden callados.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Un programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
Y aquí están, Puro Frío y Gelatina.
¡Ay, qué cómico!
No te rompas para la estrella, ay tú.
El
somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo. Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para el resto del mundo, a través de martinoticias.com.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Cuba? Somos Lucía y Joaquín Pimpinela.
Gracias a toda la gente de Radio Martí por darnos esta oportunidad de saludar a toda nuestra gente cubana tan querida. Ojalá que muy pronto podamos vernos cara a cara. Un beso muy grande para todos.
Hola, amigos, les saluda Lisset, les mando un abrazo y un beso a todos muy cariñoso, y estoy aquí con ustedes a través de Radio Martí.
Hola, amigos, yo soy Willy Chirino y a todos mis hermanos de Cuba les envío un abrazo, un saludo muy cariñoso aquí en Radio Martí.
La Navidad es una de las fiestas más importantes del cristianismo. Cuando las iglesias católica, anglicana, protestante y ortodoxa rumana celebran la Natividad, el nacimiento de Jesucristo en Belén, el 25 de diciembre. En ese momento comienzan 12 días de celebraciones. Después vienen las fiestas de San Esteban el 26, de San Juan Evangelista el 27, los Santos Inocentes el 28, la Sagrada Familia el 29, de María Madre de Dios el 1 de enero y la Epifanía el 6, con lo que termina el tiempo dedicado a la liturgia de la Navidad. La Epifanía se celebra el 6 de enero, recordando la llegada de los tres reyes magos que venían del Oriente al encuentro con Jesús y, según la Biblia, le ofrecieron tres regalos simbólicos: oro, incienso y mirra. Esta es la razón por la que en muchos países se celebra la Navidad desde el 25 de diciembre hasta el 6 de enero. Y, por ejemplo, en Belén, donde nació Jesucristo, la Navidad se celebra dos veces: una el 25 de diciembre por la Basílica de la Natividad de la Iglesia Católica y la otra el 6 de enero por la Iglesia Ortodoxa de Jerusalén. Este año disfrute la Navidad del 25 de diciembre al 6 de enero. 12 días de celebración, de paz y amor. Una gran oportunidad para sonreírle a la vida. Por un efecto mágico, su sonrisa dará la vuelta al mundo y volverá a usted.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para el resto del mundo, a través de martinoticias.com.
Hola a toda mi gente de Cuba, Pipo. Yo soy Carlos Baute. Bueno, ustedes saben que mis abuelos son cubanos, así que a través de Radio Martí les dedico mi música. Besos a todos.
Hola, amigos, soy Anita Nazario y a través de Radio Martí les envío todo mi amor a mis hermanos cubanos por aquí.
Saludos, familia, te habla Ziggy Dad, Daddy Yankee Prestige. Arriba Cuba, los quiero.
¿Qué tal, amigos? Soy Alejandro Fernández y les deseo una muy feliz Navidad en compañía de todos sus seres queridos y lo mejor para todos ustedes en el siguiente año.
¡Feliz Navidad!
Soy José Luis Ramos y en esta Navidad quisiera compartir con ustedes mis mejores deseos de paz y amor. Que nunca les falte un sueño por el que luchar. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo.
Les saluda Amado Gil para desearles a todos muchas felicidades y un próspero Año Nuevo. Sobre todo con mucha salud, porque con ella todo se puede.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
El pensamiento de hoy es del psicólogo, escritor y pedagogo español Bernabé Tierno, que dijo: no existe una prueba más clara y contundente de la calidad humana y de la superioridad que la bondad. Lo voy a repetir. No existe una prueba más clara y contundente de la calidad humana y de la superioridad que la bondad humana. Se es superior cuando se es bueno.
Bueno, hoy tenemos el placer de tener aquí en conversación telefónica a una gran amiga de Con Voz Propia, Iliana Fuentes. Ella es directora del Museo de la Diáspora Cubana. Buenos días, Iliana.
Buenos días, mis amigas, ¿cómo están ustedes?
De lo más bien, qué bueno hablar contigo.
Qué bueno estar aquí. Buenos días, Cuba. Buenos días, nuestras mujeres valientes y buenas. Y ese dicho, que esa frase que leyó Vicky hoy, es tan especial. Ser superior es ser bondadoso. Y esa es una calidad incomparable, inigualable, insuperable. ¿Cómo andan ustedes?
Nosotras fenomenal, aquí con muchas ganas de hablar contigo de este Museo de la Diáspora Cubana. Cuéntanos, ¿cuál es la misión de este museo, Iliana?
La misión de este museo es documentar, celebrar, estudiar, mostrar los logros y la creatividad de los cubanos que viven fuera de la isla, la diáspora cubana. No le llamamos exilio porque hay personas que viven fuera de Cuba que no son precisamente exilados como tal, pero son parte de ese pueblo desterrado y desperdigado por el mundo, que es el nuestro, que somos más de 2 millones de personas de nacionalidad o de legado cubano que estamos fuera de nuestras tradiciones y de nuestro país, de nuestra nación. Y bueno, esa es la diáspora, y lo que hacemos en el museo a través de la cultura, a través de exposiciones, a través de programas especiales, es educar a la comunidad, no solamente la comunidad exilada aquí en la Florida, sino en el mundo entero, en todos los Estados Unidos, mostrarle y enseñarle y educarlos qué es lo que han logrado y creado, inventado y mejorado los cubanos de la diáspora durante los últimos, bueno, ya son 59 años de exilio. Esa es la misión del museo.
Es bueno que tú lo aclares, porque dentro de los artistas que están en la isla ha habido interrogantes. Y yo puedo exponer en ese museo. Entonces, ahora les aclara que es un museo de arte cubano-americano contemporáneo, de los artistas que viven del otro lado del charco, ¿no es así?
Del otro lado del charco, en cuanto a los artistas se refiere. El museo no es estrictamente un museo de arte, es un museo cultural, es un museo de memoria histórica, es lo que como se clasifica. Entonces, durante los últimos meses del año, noviembre, diciembre y enero, todos los años, se lo vamos a dedicar ese periodo a las artes, porque esa es la temporada pico de las artes visuales, sobre todo, uh-huh, en Miami, con Art Basel y con muchas otras ferias de arte que hay, y mucho turista que viene precisamente para esas actividades. El resto del año vamos a tratar sobre historia, sobre cultura, sobre música, sobre sociología, sobre antropología, o sea, todo el quehacer cubano de la diáspora, no solamente en las artes, sino en todo lo demás, en la medicina, en la educación, en la ingeniería, en la arquitectura, en las ciencias, en todo el quehacer humano que los cubanos de la diáspora se han metido y han mejorado y han inventado y han hecho. Y eso hay que celebrarlo y hay que documentarlo, porque después de casi 6 décadas de este exilio, de esta diáspora, no podemos quedar simplemente como una nota al pie de la página. Somos un capítulo principal en la historia de Estados Unidos y de algunos países de Europa también, Francia y España sobre todo, que tienen una gran población de cubanos exilados, de cubanos españoles, franco-cubanos. Y eso todo es lo que nosotros lo que nos ocupa y lo que vamos a celebrar. ¿Por qué no se dice? O sea, hay personas que piensan que estamos discriminando a los que viven en la isla. No estamos discriminando a nadie. Este museo tiene una misión específica y tiene que ver con vivir fuera de Cuba. Vivir fuera de Cuba, en España, en República Checa, en Canadá, en Estados Unidos, en México, en Puerto Rico, donde sea, en Zimbabue, donde sea que se viva fuera de Cuba, la experiencia y la vivencia es completamente diferente. No es lo mismo vivir en la Cuba de la Revolución, en la Cuba socialista y ilimitada y miserable que es, y la pobre gente la padece todos los días. No es lo mismo vivir allí que vivir fuera del país. No quiere decir que fuera del país todo el tiempo y todo el mundo viva mejor, simplemente quiere decir que viven diferente, de forma diferente. Tienen que aprender otro idioma, tienen que aprender otra cultura, tienen que adaptarse a un clima que en la mayoría de los casos en Cuba no lo hay, un frío y una nieve tremenda. La gente diferente, la diversidad, la globalización hecha sociedad en casi todas estos países donde viven los cubanos fuera de Cuba. O sea, que las vivencias son diferentes. Los hijos que hablan más inglés o más francés que los padres hablan, y los abuelos hablan español, los padres hablan español y un poco del idioma del país de adopción, y los hijos casi siempre no son bilingües, en algunos casos sí, pero en muchos casos no. Son esos problemas o situaciones sociológicas, sociales, de familia, de profesión, no poder ejercer tu profesión como la que tenías en el país porque los reglamentos de la profesión son diferentes. Eso le pasa a los ingenieros, le pasa a los abogados, le pasa a los médicos. Es todo un reto diferente al cubano que vive fuera del país. Entonces, no estamos discriminando a los cubanos que están adentro, simplemente nos ocupan otras disciplinas del saber y otro interés en reconocer y documentar lo que el pueblo de Cuba ha hecho, como lo hizo en el siglo XIX, cuando se luchaba todavía contra España, como lo hizo en el siglo XIX, sobre todo la diáspora en Estados Unidos, el exilio del siglo XIX en Estados Unidos, es documentar lo que el exilio de este siglo y el XXI, del XX y del XXI, han hecho durante 59 años.
Cuéntanos un poco de cómo surge la idea del museo, porque hubo un museo cubano del 82 al 96 que fue disuelto, pero tú dices que esto es una institución nueva, esto no es una continuación de aquel museo.
No es una continuación de aquel museo, es una continuación quizás de la idea, porque la idea de tener un museo, los puertorriqueños y los latinos en Nueva York tienen y han tenido por muchísimos años una excelentísima institución que se llama Museo del Barrio.
Sí.
Entonces, si los puertorriqueños de Nueva York y los latinos de Nueva York, que no son una gran parte de la población de Nueva York, tienen un museo para ellos y para su cultura, como los cubanos, que somos el 40% del sur de la Florida y que estamos presentes en todos los estados de la Unión Americana, no vamos a tener un museo aquí en Miami, que es la capital del exilio, lógico. Entonces, puede que sea la continuación, y vamos a decir que es la continuación de una idea, de un deseo, de una quimera, pero no es una continuación de la otra institución, que se llamaba Museo Cubano, y hay que aclarar, se llamaba Museo Cubano, pero no era un museo, no era ni remotamente un museo, nunca tuvo colección, nunca tuvo una misión científica como son los museos, de documentar científicamente las cosas que se trata, en este caso la cultura cubana del exilio, de la diáspora. Aquello no era un museo, era casi una galería que no tenía recursos suficientes, que no tenía espacio suficiente. Aquello era una casita en la sabuesera de Miami. Esto es todo un edificio de 15.000 pies cuadrados, toda una institución, y yo invito a todos los que nos están oyendo, los que visiten Miami con sus visas de 5 años o que vengan acá de visita, que visiten el museo, que lo visiten, porque el preservar esta historia y todos estos acontecimientos y logros de los cubanos fuera de Cuba es también parte de la historia de Cuba y del acontecer de Cuba, igual que en el siglo XIX, si no hubiera sido por ese exilio que luchó y abogó por la libertad, por la independencia de Cuba, que al fin se logró en el 98, bueno, en el 2002, en 1902, hace más de 100 años, si no hubiera sido por ese exilio neoyorquino y de Estados Unidos, la historia hubiera sido muy diferente. Y este exilio, estos 60 años de diáspora, también hay que reconocerlos y son parte de la historia de los cubanos. Hay una obra de teatro en estos momentos con un grupo teatral en La Habana, que si no me equivoco se llama El Ciervo Herido, que tiene una está poniendo en escena, con mucha dificultad, dicho sea de paso, una obra que se llama Departures, Salida. Uh-huh. Y ahí está la flor y nata, lo mejor de todos los creadores, artistas, escritores, novelistas, cineastas que se han ido de Cuba, que se han tenido que ir de Cuba por razones políticas. Entonces, esta historia es también del pueblo dentro de la isla. Cabrera Infante es del pueblo de la isla. Gastón Baquero es del pueblo de la isla. Juan Bosa es del pueblo de la isla. Todos los artistas, todos los cineastas, Néstor Almendro, son de la isla, Iván Acosta, en fin, uh-huh. son cientos y cientos y cientos, no solamente de artistas y de escritores y de plásticos y músicos y teatristas, no solamente eso, médicos, científicos, ingenieros, arquitectos, educadores, en todas las ramas del saber y en todas las actividades del ser humano, el cubano de la diáspora se ha distinguido, y eso es lo que nosotros queremos resaltar y conservar, no solamente para que nuestros hijos y nuestros nietos en las escuelas americanas sepan de dónde vienen, sepan quién fueron sus padres y quién fueron sus abuelos, que el mundo entero sepa y que el pueblo de Cuba en algún momento también sepa quién fue un Cundo Bermúdez que murió en el exilio y vivió en el exilio, quién fue un Rafael Soriano, quién fue un Juan Bosa de Camagüey.
Y Liana,
dime.
Yo cuando tú estabas hablando, porque yo tengo niños pequeños y me llamó mucho la atención lo que tú has dicho de que los hijos que han nacido aquí o que uno los trajo tan pequeños y que no quiere que pierdan la identidad. El museo ha tenido, quizás tenga algún día la idea de hacer un arte infantil desde la diáspora.
Es posible, nosotros estamos en el proceso. Quiero aclarar, el museo como tal se fundó en el año 1996 y operó como lo que le llamaban un museo sin paredes, o sea, no tenía sede.
Sí, itinerante.
Ahora, no tanto itinerante, pero sin paredes en realidad. No, se hacían las cosas en la biblioteca, en el lobby de un banco, en una asociación cultural, una iglesia, etcétera. Pero ahora tenemos sede, tenemos un bello edificio que el condado de Miami-Dade donó el dinero para hacerlo. Y entonces, al tener paredes, al tener edificio, al tener una sede con galería, con teatro, con una azotea maravillosa para hacer conciertos, en fin, para tener aula, para tener clases, para traer a los niños de las escuelas, nosotros ahora sí podemos empezar a desarrollar, y en eso estamos, un programa de educación que va a ser doble sentido. Nosotros vamos a ir a llevar programas a las escuelas y las escuelas van a venir, las aulas, sobre todo a partir del sexto, séptimo grado, porque los niños más chiquitos es un poquito más difícil, pero del sexto, séptimo grado hasta el grado 12, secundaria, ¿no? Los estudiantes van a venir al museo y les vamos a dar guías, giras guiadas a ellos. Tenemos 4 docentes entrenadas para enseñar a los estudiantes, al que venga, a todo el que venga, qué es lo que está en exhibición, qué significa para ellos oír sus interpretaciones, ver cómo esos estudiantes relacionan la cultura plasmada en la institución con lo que sucede en su casa, con lo que sucede en casa del vecino, con lo que sucede en el barrio, con lo que sucede con la familia en general. Y ese programa de educación es algo a lo cual le vamos a prestar mucha atención, porque un museo, como Dios manda, es una institución docente. Es para que el propio y el extranjero aprenda algo cuando lo visite. Y en efecto, eso puede ser uno de los componentes de hacer talleres con los niños, con los más pequeños, ¿no? Para que en ese contexto de su cultura puedan expresarse.
Iliana, me gustaría que me hablaras de la exposición que tiene puesto en este momento el museo. Primero, porque la descripción de Abraham Lincoln de el pueblo por el pueblo y para el pueblo tiene que ver mucho con el museo, porque es del pueblo cubano para el pueblo cubano. Pero, ¿qué explicas? ¿Qué es la apuesta en estos momentos que ustedes tienen?
Bueno, nosotros decidimos, como esta es la temporada de arte en Miami, sobre todo en el sur de la Florida, escogimos 8 artistas, son 3 mujeres y 5 hombres, que hacen instalaciones, cuyo arte tiene que ver no solo con la pintura o con la escultura, sino con el performing, con el hacer instalaciones en torno a un tema.
Y de grandes dimensiones.
Entonces, el museo lo dividimos en 8 espacios, 2 espacios por galería en el primer piso, la galería del segundo piso y un teatro que tenemos en el segundo piso, y se lo asignamos a diferentes artistas. Incluye cuatro generaciones de artistas, desde los mayores, como por ejemplo Luis Cruz Azaceta, que es el mayor, que nació en Marianao y vino para Estados Unidos en el año 60 a los 18 años. César Trasovares, María Brito, que son Pedro Pan, como soy yo, o sea, están ya llegando a los 70. Entonces hay artistas que vinieron más tarde, como José Bedia, por ejemplo, Pepe Bedia, que es muy conocido, Florencio Gelabert, que también es muy conocido, todos ellos son muy conocidos. Hay más jóvenes dentro de ese grupo que nacieron en Cuba y después vinieron para acá, Juana Valdés es una de ellas, Ernesto Rosa es otro, Juana vino de 6 años con su familia de Cuba. Y entonces la más joven, que tiene 30 años y se llama Gillian Meyer y que nació en Estados Unidos. Gillian Meyer no puedes pensar que es cubana, pero es cubanoamericana y nacida en Estados Unidos. O son 4 generaciones de artistas de la diáspora. A cada uno se les dio un espacio y les dijimos, hagan en este espacio lo que ustedes quieran. Quiero resaltar que esta exposición significa mucho porque voy a decir algo. La medida de una sociedad libre y de la libertad del ser humano se mide con el apoyo y la libertad que se le da a los creadores de esa sociedad. Es una manera de medirlo. Uno puede pensar, bueno, los niños enfermos necesitan ayuda, los perritos que están abandonados también necesitan ayuda, los veteranos de la guerra. Hay muchas necesidades en la sociedad. Pero apoyar a las artes y apoyar la creatividad es lo que nos da la medida de cuán libre es esa sociedad. Y apoyar las artes es eso, es decir, no hay nada más supremo en una sociedad que la libertad de expresión, la libertad de creatividad, o sea, la libertad artística, la libertad de prensa, todas las libertades que ya sabemos que en Cuba no se pueden ejercer en realidad. Entonces, esta exposición que toma las palabras de Abraham Lincoln, del pueblo, de la comunidad, por la comunidad y para la comunidad, nosotros le abrimos las puertas del museo a los artistas, a 8 artistas.
Y ustedes le dijeron a ellos que podían hacer lo que quisieran con el espacio, pero dentro de la misión del museo, ¿había algún parámetro o no?
No había ningún parámetro.
Lo que ustedes quieran.
Artistas viviendo en libertad y creando en libertad.
Se lo merecen libremente.
Ese ha sido el resultado. Hay un mural fabuloso con una, es una instalación porque incluye unos cuadros de Pepe Bedia en el lobby, en el gran lobby del museo, que es un guajiro, no un guajiro,
un mambichi, que es una carga al machete.
Esa es la palabra.
Sí, que se llama así, ¿no?
Sí, un mambichi.
Un caballo gigante con un machete en la mano, de tamaño monumental. Y por otro lado, en el segundo piso está Luis Cruz Azaceta, cuyo trabajo se conoce más por una temática trágica del ser humano, pero sin embargo ha hecho una instalación a base de juguetes que él ha intervenido y ha creado, y toda la galería está llena de juguetes, que es una cosa que la gente se queda de morirse, se quedan así, pero ¿qué es esto? O sea, fue una oportunidad de decirle a los artistas: este espacio es vuestro, es de ustedes. ¿Qué quieren hacer? Le pusimos un pequeñísimo presupuesto para materiales, para transporte, para ese tipo, para facilitar la creación de la instalación, y ahí están. Símbolo, como dijiste, Michelle, hace un momento, símbolo de la libertad con la cual se vive y se expresa cuando uno vive en un país democrático y libre.
Ileana, se nos acabó el tiempo. Pero aquí, bueno, el museo tiene su casa, así que cuando ya abran su próxima exhibición, esperamos que puedas estar con nosotras nuevamente para seguir hablando sobre el museo y esta misión tan importante que ustedes cumplen.
Con mucho gusto y muchas gracias por tenerme hoy, y saludos a todos. Quiero desearle a usted y a los nuestros oyentes una feliz Navidad y que el 2018 nos traiga muchas sorpresas positivas y muchos cambios, y mucha libertad.
Así que así sea. Bueno, muchas gracias, Ileana.
Cariño.
Gracias. Bueno, conversamos con Ileana Fuentes, ella es directora del Museo de la Diáspora Cubana. Nosotras nos tenemos que despedir, pero estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para el resto del mundo, a través de martinoticias.com.
Hola amigos de Radio Martí, soy Carlos Vives, amigos de Cuba, estoy aquí con ustedes.
Hola a toda nuestra gente linda de Cuba, nosotros somos Jesse Joy.
Estamos aquí en Radio Martí, un besote.
Soy de Semer Bueno y para todos los hermanos de Cuba estamos aquí a través de Radio Martí saludándolos a todos ustedes.
¿Qué tal? Soy Tommy Torres y quiero aprovechar para saludar a mis hermanos cubanos a través de Radio Martí en esta temporada tan bonita, para desearles felices fiestas y un próspero año nuevo.
Soy Ivette Pacheco y junto a mis colegas de Radio Martí les envío a todos los cubanos un mensaje de esperanza en esta Navidad. ¡Felicidades!
Les habla Adriel Reyes, un servidor que desea llevarles un mensaje de abundancia y prosperidad en este año y todos los que están por venir. Gracias por su compañía.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9,565 kHz, banda de 31 metros, en los 11,930 kHz, banda de 25 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.